Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión de los viernes en este partidazo con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, buenas noches. Estoy un poco molesto.
¿Por?
Mucha gente que me está inundando el teléfono de mensajes con Alcalá.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Hombre, ha ganado una catarata de datos a cual más extraordinaria, pero ha omitido, yo creo, uno muy importante.
¿Qué es cuál?
Los baños del Bernabéu están mejores que los de Wanda porque se cuidan y se trabajan después de cada temporada.
No hay obras este año en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, porque ya estaba hecho el año pasado.
¿Cómo que no hay obras en el Bernabéu? Ahora es cuando va a haber
obras. En los baños.
No, pero en todos los lados habrá, ¿no?
Claro, porque
ahora es cuando va a haber obras en el Bernabéu.
No, va a empezar a haber, pero todavía
se
no.
Se deja para el siguiente, pero claro, eso es un dato. Es
ahora sí hay obras.
Claro, pero ¿cómo puede ser unos baños sucios en el Wanda?
No, pero esto no es un tema de obras.
¿Ah, no?
Es un tema de limpieza.
Mira cómo sale el conejo de la madriguera.
Estaba ahí en la madriguera y yo es que...
Sí, sí, sí. ¿Por qué ese dato no lo has dado?
Hombre, se puede proponer mañana que la gente que vaya al Wanda pase antes por el Bernabéu, haga sus necesidades y vaya después a ver el partido, ¿no?
A eurito por cabeza.
Sí, bueno.
También.
Bien.
Bueno. Yo lo que propongo y lo que sugiero al equipo que se encarga de... ¿no? Al equipo de limpieza y mantenimiento es que... Bueno, pues hay que pasar cada 2 o 3 horas, simplemente.
¿Hay que fumigarlo?
Claro, no, hombre, porque son 50.000, 60.000 personas y, hombre, pues...
Y conviene también decirle a las personas que vayan a usarlo que lo usen bien y que lo dejen todo más...
También.
Apuntan en
emergencia. Es que estamos aquí, que nos quejamos mucho de la limpieza de la ciudad y tal, que yo no digo que no en algunos barrios, pero también las personas podemos hacer lo propio para...
Apunta nene, es clarísimo.
Apunta nene, te decía tu abuela.
Sí, y era una gran verdad. Es lo que decían las abuelas clarísimas.
Sí.
Soy un poco abuela, sí.
Si apuntas bien... Perfecto.
Bueno, depende del estado, porque hay muchas veces que el punto de mira pues difumina un poco, ¿no?
Depende si cargas a la izquierda o a la derecha.
Ahí está.
Somos graciosas estas pegatinitas que ponen ahí como una araña o una mosca para que te fuerzan a acertar.
Sí.
¿No has visto?
Sí, lo he visto.
Muy bien.
Y balones de fútbol también.
Incluso la primera vez que lo vi traté de quitar la araña.
¿Con qué? Dilo con qué.
Con la mano.
No, por favor, no.
Pensando que era una araña de verdad.
Intento matarla ya.
Fui con la zapatilla.
¡Qué animal!
Se me ha colado una araña.
Oasis,
¿verdad? Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
Profesor Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Me alegro saludarle.
Igualmente.
Sube el nivel, Víctor, por favor.
¿Ha venido gente a este estudio, Víctor, exclusivamente a escuchar tus planteamientos y tus reflexiones?
No lo creo.
Sí, compañeros de Movistar.
Sí, no
está
creo
aquí
que, no,
Lauzi
no
y Labane han venido a escucharte.
Me imagino
a ti.
Que tendrán otras cosas más importantes que hacer.
Pues será luego, a esta hora desde luego están aquí.
Exactamente. Quedo sorprendido por lo que os da, ¿no? El periodismo capitalino. Había hablado de 5 conciertos, vaya a ir un partido de fútbol, 5 conciertos. No sé, lleváis media hora hablando de que hay unos conciertos. Y después hay otra cosa que os gusta mucho al periodismo capitalino, que es meter a unos aficionados en las finales. Eso es algo curiosísimo. A mí siempre me llama la atención. Bueno, yo he ido a 5 finales y he tenido que meter siempre la noche antes unos aficionados. Por supuesto, siempre metía... No, porque siempre metía al mismo. Mi amigo Kike Oficio, denominado embajador, que se pasaba por todas las emisoras. Escuchen, cojan las grabaciones. Es Kike, nuestro amigo Kike, que entra en todas las radios... Y una vez viene de Burgos y otra vez viene de Toledo, hombre.
La clave de Alcalá en el Bernabéu también se hizo famosa.
Alcalá
tiene una clave
no,
en el Bernabéu.
Hombre, pero es que es muy bonito, ¿no?
Y en el Calderón también.
Oye, ¿y Víctor,
cuando
y...
Enrique Cerezo y el Pescuezo y todo eso, era una clave. ¿No? A tu señal.
Oye, la semana pasada estábamos Víctor y yo haciendo esto en las calles de Sevilla.
No,
¿verdad?
Bueno, perdón.
Correcto.
No. Perdón, pero lo estaba haciendo usted, que es un gran profesional, y yo salí corriendo, cogí mi bicicleta y salí pitando.
Pero aquí con los aficionados, Jeta.
Hola, Gato, ¿eh?
Buenas noches.
Muy buenas, muy buenas. ¿Se portaron bien, Víctor? ¿Víctor?
Sí, bueno, no lo sé, yo los vi por la mañana, por la noche no...
¿Pero tenían
no
buen aspecto?
Bueno, algunos sí y otros no. Otros aparecieron a las 2 de la tarde.
Tampoco hace falta dar nombres, ¿eh?
Efectivamente, no doy nombres.
Germán Dovarro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, hombre, ¿y tú?
Estupendamente, hace un calor aquí.
También, ¿no?
35 grados,
llegó a hacer...
Aquí
hace fresquito, Germán.
Bueno, pero estás acostumbrado. Pero es que aquí, ahora mismo, a esta hora, 23 grados en Coruña, que es una barbaridad. A las 12 y 10 de la noche, ¿en serio? Bueno. Y a lo largo del día, 35 grados.
¿A 35 has llegado en Coruña?
Sí, sí, sí. Caray, sí. En Sevilla estaréis acostumbrados a 40,
sí,
42.
Claro, estaba acostumbrado.
Lo que tú quieras, pero esto aquí es inusual y casi insoportable.
Pues lo que viene mañana y pasado creo que es de traca, ¿eh?
Aquí sí, el domingo parece que baja un poco. El domingo baja un poco.
Bueno, bueno. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
19 grados, aquí se está bien.
Bueno, y hay brisa además ahí, ¿no?
Sí, del Mediterráneo.
Pues joder.
Oye, ¿qué del Cantábrico?
Brisa de Copa del Rey.
Todavía estamos con lo mismo.
Y lo que te rondaré, Tomás.
Y que dure.
Chaume, yo quiero ver a Chaume.
Que los que ganáis copas todos los días ya os da igual.
Sí,
pero...
claro, ese es el problema.
Haz una digestión lenta, Huguito.
¿Qué quieres de Chaume? ¿Qué quieres de Chaume, Tomás?
Chaume, selección.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vale. Oye, Rodrigo, ¿se sabe a dónde va, Huguito, o todavía no?
No, todavía no. Se sabe que no va a jugar aquí, pero tendrá que traer una buena oferta. Y bueno, están saliendo muchos nombres, pero estamos en el mes de junio todavía y queda bastante. Pero bueno, lo que está claro es lo que hemos contado, que no va a seguir.
Y por último incorporamos a Guille Uciano. Hola, don Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Buenas a todos.
Alguien que sabe algo.
Aunque sea poco.
No.
¿Has dejado entrar allí a gente de Movistar, he oído?
Sí, 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 señor. Por aquí andan, sí. No tenían mejor que hacer y han venido aquí a pasar la noche. Oh. Esto sale barato, la verdad. Y el buena cuerpo, gente, además, no deja resaca. Luego ya lo que hagas a partir del partidazo, eso ya es
eso es porque
cosa.
Pilla muy céntrico y luego vas a saber dónde van.
Ah, y eso ya es otro cantar.
A la fanzone.
Por eso, con tal de no preguntar... Oye, ¿os dejáis llevar por el romanticismo del Liverpool? La no. Mística de Anfield, el You'll Never Walk Alone y estas cosas.
No.
¿Os dejáis llevar por el pragmatismo de Pochettino?
No, hombre, por el cariño, Mauricio, hombre. Esto es una cuestión... Vamos a ver, esto del Liverpool, que me parece todo muy bien, y tengo una edad en la cual he vivido los Dalglish y demás y tal, me parece todo muy bien, pero me parece también una exageración un poquito cursi. ¿Me entiendes?
Bueno, con la allí calor, se lo comieron los aficionados del Sevilla, ¿eh?
Bueno, entonces que me parece
los
muy
3.000
bien,
que fueron del Sevilla, esto que dije, no, esto es la montaña del Liverpool,
sí, sí,
Guille Uzquiano, el fútbol internacional, la horda, el himno, You'll Never Walk Alone. Digo, bueno, allí no esperarán los francotiradores. Bueno, pues llegaron 3.000 locos de Sevilla y se los comieron a los tíos, o sea que...
No, pero vamos a ver.
Una película.
Que hay una historia y una grandeza en el Liverpool, vamos, por Dios, es que sería de tonto decirlo. Me parece un poco inflado, sí, sí. Pero ante la presencia del Tottenham, de Pochettino, y te voy a añadir, también decías antes, de Llorente, y lo que ha hecho esa gente ahí, yo estoy muy con el Tottenham. Ahora bien, si considero de verdad, antes de que se me echéis encima, que si gana el Liverpool será un gran campeón de Europa.
Yo creo que tiene un poquito más el Liverpool. El Liverpool,
seguro que tiene un poco más.
Le ha sacado 28 puntos, creo que han sido, al Tottenham en la Premier. Pero sobre todo, para mí lo que marca el partido es que el Liverpool pasó por este trance la temporada pasada. O sea, haber jugado ya una final de Champions, este mismo grupo, saber lo que es la presión del día anterior, la presión de saltar al campo, creo que no siempre se cumple, pero para ganar una final a lo mejor antes hay que perderla. Y el Liverpool eso ya lo pasó el año pasado, donde la experiencia la tenía el Real Madrid. O sea, que esta temporada los nuevos son los de Pochettino. Que pueden ganar, posiblemente. Y más viendo lo que ha pasado en esta Champions.
Ganar puede ganar cualquiera, Guille.
No, pero final... que más en esta Champions, donde ha habido tantas sorpresas.
No, que por eso, y en el fútbol, que lo hemos visto de todo. Pero para mí, vamos, un puntito, ¿no? Y dos. Para mí yo creo que el Liverpool es claro favorito. Y aparte por la experiencia, que este grupo ya ha jugado una final de Champions, es cierto que la ha perdido. Pero para perderla hay que jugarla y este grupo ya la ha jugado. Porque tiene más talento. Tiene a Firmino, tiene a Mané, tiene a Salah, tiene un porterazo, tiene un pedazo de central. O sea, quiero decir, a mí como bloque me gusta más el Liverpool y además tiene más talento. Otra cosa es que luego pase lo que pase y que, oye, ojalá Pochettino haga otra gran final y también veamos un buen partido. Pero cualquiera que niegue la mayor y diga que el Liverpool no es favorito, yo creo que se equivoca.
Lo que tenemos cierta creencia con el débil, vamos con el Tottenham, ¿no? Pues eso.
Vamos a ver, Tottenham, ¿por qué miras a Gato cuando dices lo del débil?
No, sí.
Es eso débil.
Yo, vamos a ver, yo he sido muy, muy, muy del Liverpool y más desde que llegó el niño allí. Pero es cierto, y estaba esta mañana con Tony Jiménez y Stas, con Tony ahora allí en el hotel, y a lo mejor por lazos de amistad prefieres que gane el... Y más como ha sido esta Champions, ¿no? De extravagante y de raro y de anómala, igual se merece el premio el Tottenham por todas las... los inconvenientes que ha tenido y los problemas que ha tenido que superar.
Bueno, por méritos, el Liverpool ha hecho todos los méritos del mundo.
También.
Todos los méritos del mundo. Vamos a ver, yo creo que Pochettino es un tío simpatiquísimo, además con el partidazo se portó de forma espectacular.
Maravilloso.
Llorente es uno de los nuestros, y lo que queráis. Pero para mí el Liverpool, aparte de que a mí Liverpool me cae bien desde siempre, es que es muy superior. O sea, yo dije el otro día 75-25 en el Barça-Valencia y evidentemente la cagué. Porque
Germán, pero también era muy superior el City. Mira,
pero
lo que
yo
pasó,
digo ahora 80-20 para el Liverpool.
También lo del City y mira. Y
se bueno, pero todo eso como yo, lo de los porcentajes, dije yo 70-60 contra el del Valencia el otro día y os cachondeasteis. Es que todo eso de los el 20% te puede bastar el 15%.
Sí, claro. Sí.
O sea, que es que eso es decir, que el Liverpool tiene más que el Tottenham, sobre todo más dinero. Claro, pues seguro que es el favorito, sin duda. Ahora, chico, a mí me da la impresión de que va a haber final, porque el Liverpool es un equipo que
pero
lo
eso
tiene.
Eso seguro, Tomás. Sí.
Claro, hombre, que
eso seguro. Final va a haber.
Es rocoso, es difícil. No,
y el Tottenham tiene un entrenador listo, sabe de qué va, ha jugado 40 veces, sabe que como le deje espacios, no hay final. Que se lo
están
va
los dos en la final por méritos propios, claro, Tomás. Va a haber final, pero sí. Que quien ahora, negue que el Liverpool tiene un punto o dos más
duda,
que el Tottenham.
Empezando por la pasta.
En potencial deportivo, Hugo, seguramente sea así. He dicho antes, se nota también, viendo hoy los entrenamientos, se nota el pozo de equipo histórico en la Copa de Europa del Liverpool a diferencia del Tottenham. Pero en preparación emocional, la rueda de prensa de Pochettino a mí me ha sorprendido porque más que hablar de fútbol, ha hablado de cómo está motivando a los jugadores, cómo teniendo...
Era todo patata.
No, era todo corazón. Cómo teniéndolo todo en contra, cómo sin poder fichar, cómo sin poder utilizar el nuevo estadio, cómo han llegado hasta donde han llegado, cómo han superado adversidades en las eliminatorias.
Epopeyico.
E incluso ha dado un dato que me ha llamado la atención, que ha pedido a la... que no se lo permitirán, no sé si se lo permitirán, pero que ha pedido a la UEFA que mañana, en la foto oficial, no salga el once titular, sino que la foto oficial en el estadio Wanda, que quede para la historia y para los anales de la historia de este club, del Tottenham, no sean los 11, sino los 25. Toda la plantilla. Él quiere una foto en la que pose toda la plantilla porque juntos han llegado, porque ha llegado a decir incluso que la energía de los 14 que se queden en el banquillo tiene que transmitir energía positiva a los 11 que sean titulares para ganar y para hacer historia. O sea, ha sido una cosa tan emocional, tan...
Que... Pero si todo eso está muy bien, Alcalá.
Maravilloso,
no
Alcalá, pero hay que ganar.
Los del Liverpool.
Bueno,
¿no? Liverpool
que sí,
pero que también... Tiene un estado emocional altísimo también y además...
Germán,
una cosa,
si nos hacen una pregunta hace 7 días a todos, los que estábamos en... Hugo, tú estabas allí. En Sevilla, a lo mejor también habíamos dicho 80-20 para el Barça, y mira lo que pasó.
Yo sí. En concreto, 75-25.
Yo voy a decir una cosa, que, perdona, Germán, que va a sonar a perogrullo. A mí me gustaría ver una final entre equipos ingleses. Una final inglesa me gustaría ver. Más que europeizada.
Típica inglesa.
Sí, me gustaría ver ese partido, ese rock
pues
and roll.
Yo lo dudo, ¿eh?
Ya, por eso lo digo, que me gustaría ver un partido inglés. Me gustaría ver un partido inglés.
Pues yo creo que va a ser así, ¿eh? Yo creo que el Liverpool no sabe jugar a otra cosa, que es a toda pastilla, atacando. Al Tottenham a lo mejor le gustaría un poco de control, pero...
Que el miércoles...
Contra el City se demostró en aquel partido que a los 10 minutos iba 2-2 que si hay que jugar a pegar golpes ellos también saben.
Sí, cuidado que estamos hablando de que el Liverpool tiene un punto más, pero si Harry Kane está medianamente bien, cuidado al potencial ofensivo de los dos equipos, ¿eh? El tridente Liverpool bien, pero el Son este, o si juega Moura, Harry Kane y Eriksen y Dele Alli, cuidado,
para los dos tienen un potencial. Para una final inglesa como quiere Eri, haría falta otro tiempo, el campo quizá embarrado. De hecho, hoy la gente del Tottenham decía que le preguntaban, dice, si puede ser que el césped esté lo menos mojado posible.
Bueno, y os digo una cosa.
Por ellos, porque el Liverpool sabe que tiene mucha más velocidad y les pueden...
Bueno, y el calor, cuidado también, pero mañana. Calor, que esta gente no está acostumbrada a jugar con temperaturas tan altas como las que va a haber mañana en Madrid.
Que puede haber 35 ahí a las 9.
Mañana pues no sé si tanto, pero no andará lejos, tanto. ¿Eh?
30, pero el de 30 sí.
Ah, no, a las 9 no.
Oye, el Tottenham será débil, pero si Klopp palma la final, yo no sé qué va a hacer ya este hombre con su vida, porque es que es un entrenador colosal y no gana una final. O sea, en el grado de motivación, pero no las gana. Pero chico, te recuerdan por ganarlas, no por jugarlas. Yo recuerdo una campaña en la que el Madrid llegó a 6 finales, una temporada en la que había jugado segundo en Liga, finalista en la UEFA, finalista en la Copa, finalista y perdió todo.
Pero con
la
Madrid, Germán, con el Madrid.
No, el Real Madrid.
Es que no es lo mismo. Es que yo creo que el mérito de Klopp es llegar a las finales.
Sí, pero alguna tendrá que ganar.
Es encumbrarse, pero para mí el mérito de Klopp es llegar a las finales.
Pero
con el Borussia Dortmund
ya
lleva con el Liverpool.
insisto, si mañana pierde contra el Tottenham, va a haber un tufillo de pedazo de entrenador, un genio, un monstruo.
Para mí, Germán, eso es presente, eso es la vorágine del presente, del día a día que lo engulle todo. Para mí, con el futuro por delante, me echarán la vista atrás y dirán, qué pedazo de entrenador.
No, pero Matisse, gane, es que aquí es favorito. Sí, aquí es
pero
muy
no
favorito.
Olvides que tiene que ganar mañana. ¿Eh?
Aquí es verdad que en las dos anteriores, con el Dortmund contra el Bayern y con el Liverpool contra el Madrid, si perdía no pasaba nada. Pero ya si pierde mañana siendo favorito, yo sí que creo, como dice Germán, que se puede empezar a considerar pues como fue Cooper, ¿no? Que llegaba
no, pero
a los
es que iba a poner ese ejemplo y yo creo que con la perspectiva del tiempo yo creo que el valencianista habrá aprendido a valorar lo que hizo Héctor Raúl Cooper con el Valencia llevándole a dos finales de Champions League seguidas.
Estáis diciendo
al final solo nos quedamos por el resultado.
Pero si la guinda
final
del pastel no es lo mismo.
Hombre, la guinda es la guinda. Pero
si el Cholo no hubiese ganado Europa League, no hubiera ganado una Liga y demás, sería una alegría con todo lo que está haciendo.
Si yo fuera jeque, o sea, tuviera un equipo propio y casi un país, yo ficharía Klopp, no tengo la menor
duda.
Porque
decir una
hay
cosa.
Que tener en cuenta una cosa. El Borussia Dortmund, al cual, me corregí si me equivoco, la estrella era Götze, se la mangan, sí. el Bayern cuando juega la final y la gana, era el segundo equipo de Alemania esquilmado históricamente por el Bayern.
Por el Bayern, sí.
Y el Liverpool tiene por encima la pasta del estado de Qatar en el Manchester City. Entonces, este señor, yo creo que no se le puede pedir, como te digo, ¿gane usted una final de una vez? Sí, pero no es el plenipotenciario, ¿eh? O sea, no es el tío que tiene la historia de Madrid.
¿Alguien considera que Klopp, que se ha quedado, creo que ha sido a un punto, en unas cifras
hombre,
históricas
favor,
en
no,
la Premier,
punto,
hombre, es, un es un fracasado?
Claro. Bueno, pero Hugo, ni tiene la historia del Madrid, ni ha tenido nunca la historia del Madrid en su equipo, ni ha tenido nunca la pasta de otro.
Hugo, yo vuelvo a la temporada histórica, pero una cosa, en la rueda de prensa, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención de las ruedas de prensa. La rueda de prensa de Klopp, hoy en el Wanda Metropolitano, ha durado unos 14-15 minutos. Más de la mitad, más del 50%, ha sido torear preguntas que le colgaban el San Benito, no diré sí, claro, de fracasado, claro. pero sí, de perdedor
pero
de finales.
Pero Alcalá, que no conocemos la sociedad en la que vivimos.
No, Hugo, sí, que sí. se discuta Guardiola.
Te sorprende la pregunta.
Que
se discuta la inglesa, cuidado,
Me sorprende, sí, en parte me sorprende. Me sorprende porque me parece un pedazo de entrenador.
A mí no me sorprende porque es el pan nuestro de cada día.
Oye, que Guardiola
que vayan a preguntarle por los fracasos a las puertas de una final a un tipo ganador, como ha sido él.
Pero es más latino que anglosajón eso, Hugo.
Insisto, a Guardiola.
Bueno, los anglosajones, cuidado, que meten el cuchillo.
Sí, pero vísperas
hasta el gandate. Víctor, estás pidiendo ahí entrar, pero no conseguimos darte paso. ¿Qué
no,
quieres decir?
Que no sé si Alcalá Zaborí, Harry Kane juega.
Yo le vi.
Ha sido la primera pregunta que hemos hecho en el partidazo hoy.
Sí, bueno, lo ha contado antes Dani.
Harry.
No lo ha dicho Dani, pero lo voy a decir yo, que estaba viendo. Dani tiene ahí en el WhatsApp muy buenos contactos en el Tottenham.
Gente cercana al Tottenham.
Gente, vamos a decir gente cercana, fuentes cercanas decir, o fuentes decir. Muy cercanas del Tottenham le han dicho por WhatsApp que si tuvieran que apostar dinero, apuestan dinero a que mañana es titular.
Sí, tanto Harry Kane como Winks, que eran las únicas dos dudas que tiene ese Tottenham, gente cercana al Tottenham dice que van a jugar.
A mí me flipó de lo que dijo Dani, es que hay la duda de que juegue el coreano. O sea, a mí me parece un jugador
sí,
absolutamente
a mí me ha sorprendido mucho también, cuando se ha comentado.
Hay que hacer un sitio a
poco. Cuidado,
Lo que pasa es que colocan a Lucas Moura porque es el hombre que dio el pase a la final de la Champions League.
Sí, pero es que a mí el coreano me parece un jugador diferencial.
Yo es que me cargaba el Dele Alli y ponía un poco y a Son.
No lleva buen año, Dele Alli.
Pero bueno, es un tipo muy clásico.
Está mi amigo Tim, que...
Tim,
mi profesor de inglés, Tim.
¿También tienes profesor de inglés?
Sí, profesor de inglés.
Pero ¿qué ritmo de vida llevas? ¿Tienes preparador físico? ¿Tienes profesor de inglés?
Ve apuntando. Preparador físico de nivel A, Miguel Pérez.
Luego tienes.
Mañana, por cierto, tienes actividad. ¿Tienes actividad mañana, por cierto?
Nutricionista de nivel fuera de serie, Alejandro Vera.
Sí, pero escucha, pero cuenta que tú tomaste. Mientras unos tomábamos cerveza en Sevilla, ¿tú qué te tomaste de desayuno? A ver.
¿Agua?
No, agua no.
¿Agua solo?
No, de desayuno. ¿Batido de qué?
Unos batidos proteínicos.
¿De qué?
No sé.
Pues de proteínas.
Me pones Alejandro Vera, un magnífico nutricionista. Pero voy a lo que le interesa. Ah,
nutricionista, tío.
Tenemos al preparador físico nutricionista ahí.
Mi profesor de inglés, Tim, que es gran aficionado y supporter del Liverpool. Está ahora mismo en una peña bética y dice que mañana pierden. Y estaba aquí por WhatsApp diciendo, preguntándole que por qué.
¿Pero que te estás preparando para los Juegos de Tokio?
Sí. Llamarlo, está en una peña bética.
¿Por qué pierde?
Gran aficionado al Liverpool.
Para ajedrez.
Oye, ¿por qué dice que pierde?
No lo sé, me estaba escribiendo, pero ¿por qué el pesimismo? Dice que pierden.
¿Te escribió
que pierden,
en inglés
que no lo ve claro.
O en español?
habla español mejor que tú y yo.
No, no, digo, si te escriben en inglés cuando...
Sí, los profesores generalmente no utilizan el...
No, 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 a mí me escriben en español. Yo he dicho que se deje ya de You'll Never Walk Alone y demás. Que...
walk. You'll Never Walk, no Wall.
Walk es lo de las sartenes.
Walk, al cara del muro también va.
Es caminar. Exactamente. O sea, se escribe con L, pero wall, no se pronuncia.
Ya tengo yo bastante atín.
Los de opening decís walk.
Llamarlo.
Y los de inglés de verdad decimos walk.
Pero walk es también lo de la sartén, ¿no? Que cocina sin grasa.
Sí, yo sé, también.
W-O-K.
Que te discutan esto a ti, Alcalá.
No, es que es de primero, de inglés.
¿Con noodles o con arroz?
¿Y Wok juega Wok o
Gokio
juega?
Wok.
Wok o
son. Sí. Sí, que la hinchada está pesimista.
Y mamá
de Liverpool.
Y se ha ido una peña bética.
No serán los que están en Madrid, ¿eh?
En una verbena, o sea, el muchacho.
No serán los que están en Madrid que están ganando 3-1 a la afición de los Spurs, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Mira, si está pesimista la hinchada del Liverpool, que en un 3-0 del Camp Nou y con Messi en Anfield, no cabía nadie allí, sí, en la previa. Es una afición bastante pesimista por naturaleza.
Un ejercicio de fe, ¿eh?
Alberto, el personal, ¿qué dice sobre las preferencias de cara al partido de mañana?
Pues sigue bastante ajustada la encuesta que hemos colgado en el Twitter, pero la gente va con el Liverpool. Sí. Ahora mismo han llegado 2.500 votos y el 61% de los oyentes van con el Liverpool.
Vale, así que la gente le sigue tirando el romanticismo y el misticismo.
¿María Vinicia con quién irá?
María Vinicia es del Tottenham.
Cuidado, que sería Guas, sería, ya sé que está muy lejos, pero sería la sexta.
Sería la sexta, sí.
La sexta, ¿eh?
Te cuento una cosa. Después de 500 años de Copa de Europa, el Liverpool empataría con Paco Gento.
Sí. ¿Verdad? Sí, sí.
O sea, 500 años después.
Pero cuidado, ¿eh? Que esto te coloca...
Que se inventó.
Que esto te coloca en el Olimpo de esta competición.
Ese torneo de sexta. Ese torneo menor, Eguas.
Pocas Copas de Europa, Alcalá, como la de Estambul de don Rafael Benítez.
Hombre, el 0-3 al empate. Bueno.
Ha podido ser una de las finales más sorprendentes de la historia. Sí.
Vamos.
Increíble.
Pues sí. Bueno, pues mañana a las 9 de la noche es Liverpool-Tottenham. Cambiamos de asunto.
De registro.
Sí.
Espérate que lo estoy viendo venir.
El camero.
¿Quieres decir algo antes de que yo diga algo?
No, es que lo estaba viendo venir.
El camero.
Ya estamos tardando mucho.
Que haga la introducción, Víctor.
24 minutos hemos tardado.
Sí, ver, hemos querido respetar un poco la grandiosidad de la Liga de Campeones antes de meternos en el barro, y por eso hemos hablado en los primeros minutos de la final de mañana. Ahora sí vamos al barro. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Miguelito,
dice. Hablamos del caso Sergio Ramos, y como hemos comentado al inicio de este partidazo, no es noticia, pero la consecuencia de todo lo que pasó ayer desde la perspectiva del Real Madrid es que el club dice que él se la lió, así que él salga del agujero en el que se ha metido, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Ayer compareció solo en Valdebebas, aunque estaba su hermano y representante René Ramos en la sala de prensa escuchando al capitán del Real Madrid, y como ha dicho Melchor, no va a haber ninguna versión oficial por parte del club. Se alegra el Real Madrid de que Ramos haya dado la cara, porque evidentemente se ha reducido el ruido que había durante todos estos días, y se quedan también con la tranquilidad de que Sergio Ramos ha anunciado que va a continuar en el club la próxima temporada.
Bueno, pues el club dice que ahí te las compongas y que asuma las consecuencias.
Pero es que ya está, yo creo que esto ya está liquidado. O sea, esto le podemos dar todas las vueltas que tú quieras. Ramos explicó.
De verdad que, Guas, lo mejor ha sido lo breve que ha sido, porque no, si claro, no, el porro, sea, se hace infumable.
Claro, él explicó, eso trajo las reacciones y las conclusiones de que todos sabemos de ayer, pues porque el juego era evidente. Oiga, se ha acabado, vaya usted de vacaciones, cásese, vuelva, empiece la temporada, y Dios dirá, como en todas las cosas, ya, ¿qué más va el Madrid? Callarse, y él también.
Pero,
ya,
Gato,
se acabó.
Sí, pero ha sido breve, se acabó, ha sido breve, Gato, porque todos sabíamos cuál iba a ser el final.
Sí.
Bueno,
sí,
pues ya está. ¿Pero qué quieres pedirle más a Sergio Ramos?
Era alargar una pantomima.
No, yo no sabía cuál iba a ser el final.
Yo tampoco,
¿no?
Yo no sabía
cuál iba a ser el final.
Yo tampoco.
Y por cierto, me pregunto...
Pero
¿qué ha ganado?
Cuando habláis del final, que es del futuro de Sergio Ramos, ¿de dónde iba a jugar?
Sí, del desenlace final.
Era más que evidente, ¿no?
Hombre, Joseba, ¿tú tenías alguna duda? Que te escucho toda la semana.
Hombre, el lunes hicimos la rueda esa que hizo Juanma, y vamos, quitando Lama...
Yo en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué ha ganado Sergio Ramos con todo esto?
Porque nada, todo lo contrario.
A mí si
ganar nada, todo lo contrario.
Bueno, ganará porque va a mejorar el contrato. O sea, no. Algo va a ganar.
Bueno, pero eso no se dijo ayer.
Bueno.
Pues yo esperaba en esa comparecencia, esperaba... ¿Ha conseguido una ampliación de contrato? Que yo sepa, no. En el 2021 estaba y en el 2021 sigue.
A lo mejor lo empeora, porque dijo que va a jugar gratis.
Y claro, es que si dices que vas que estás dispuesto a jugar gratis, que jugaría gratis.
¿Ha conseguido más dinero?
Si el siguiente paso fuera el mejorarle el contrato todavía...
¿Ha conseguido más dinero? Si es que será el objetivo de esta jugada. ¿Ha conseguido mejorar su imagen ante la afición, que me parece que empieza a tomar nota del mundo Ramos? A mí me parece que la afición empieza a tomar nota del mundo Ramos. Cada vez que se acerca un final de contrato, el mundo Ramos actúa de una manera, y creo que ha mejorado su imagen ante los medios, ante su presidente.
Pero es que habrá sido culpa de Ramos.
Sí, sí, claro.
O sea,
claro.
Que alguien cree que es sensato, más allá de todo el paripé que se ha creado alrededor, alguien que es sensato, que es coherente, que va a alguna parte, presentarte como capitán del Real Madrid con una oferta para irte a China.
No, si a mí me parece de
pues el orden no, empezó ahí.
Si las contradicciones son evidentes. Si no estás por el dinero y el dinero es lo que más importa, ¿cómo vas con una oferta? Por eso ya lo comentamos ayer, que es una serie de contradicciones que no tiene ningún sentido.
Es que este sainete tiene una serie de incongruencias y luego una serie de cosas que al final se queda retratado por Pedro Ramos. Por eso yo he dicho que lo bueno ha sido breve, porque si esto se alarga, o sea, el espectáculo bochornoso. Es que ya lo de ayer fue... Tuvo su
ya no se puede alargar.
Y cosas lamentables, pero me parece,
muy raro, ¿eh?
Ha sido una charlotada. Es lo que ha sido. Una vez charlotada.
A mí me parece que es innecesario lo que ha hecho.
La salida no era sencilla, ¿eh? Yo no lo tenía tan claro como vosotros. Una vez que se había metido en ese lío, estaba claro que uno de los dos tenía que dar su brazo a torcer.
Pero,
Florentino no iba a ser, y Ramos, en la rueda de prensa un poco esperpéntica que vimos... Yo no lo hubiera previsto antes de que se diera.
Pero
creo que acertó, bajándose de sus pretensiones y dando su brazo a torcer, hacerlo antes del verano.
No iba a ninguna parte.
Pero no era sencillo prever que iba a hacer eso, Sergio Ramos tampoco, una vez que se había metido el son en el lío.
Estaba
en el borde del precipicio.
La prueba de menoscabo de la imagen, Guas, es que Ramos, que hace 5 años o menos incluso, era patrimonio indiscutible de la humanidad madridista, ahora hay gente que no le importaría que se fuera.
Bueno, porque
del madridismo que a mí me rodea,
oye,
que es mucho.
Pero porque la vida es así. Entonces, yo creo que como todos estos muchachos y sus entornos y demás viven en un mundo irreal y de cuando en cuando aterrizan en la tierra. Claro, si tú comprendes que un tipo como Sergio Ramos, con 30 y tantos años, y su hermano y el otro, una oferta de China donde se sabe que el gobierno chino ha paralizado toda inversión gorda de dinero y les deja sacar 6 millones de euros. Chicos, que tú bajo mano vayas al Madrid en un secreto, Vaticano, les digas, oiga, mira, hay esto, me dan 25.000 millones de euros. ¿Habría alguna manera? Tengo esta edad, yo pienso que aquí qué tal. Y el Madrid pica.
Pero
hacerlo público es
una
de cachondeo,
cosa que vayas
querido,
tú al Madrid con una oferta al Paris Saint-Germain.
No, pero, claro, o que los chinos puedan pagar.
Que tú vayas con una oferta
y que quieras irte a coste cero.
No, Miguelito, o que los chinos puedan llegar a
poner el ¿cómo va a ir Sergio Ramos a China con un europeo al año que viene con 33 años?
Que hay algo mucho peor, que es que no viene con una oferta de China, viene sin oferta. Viene
que no,
oferta
es que no
para
puede
él,
haberla, que no
pero
puede
para
haberla.
El Madrid no, exactamente, claro, porque está capado por el gobierno. Entonces,
no
yo voy más allá, Germán.
No hay un céntimo para el Madrid.
Y
durante un año
decía.
Diciendo, permíteme, Hugo, durante un año diciendo al Madrid, a Florentino y a todos que han hecho el Tolili vendiendo a Cristiano por 100 millones. O es que no lo leen. Entonces, el capitán del Madrid el año siguiente se va a ir gratis.
Perdonadme un segundo, mucho interés en escuchar a Víctor Fernández al respecto. Sí.
No, vamos a ver, yo es que no me entero de nada. Si Sergio Ramos, porque ya lo conté aquí el viernes pasado, lo que quiere Sergio Ramos es jugar en el Madrid toda su vida. Eso lo sé.
Pero eso 100%. Lo ha dicho siempre, eso lo ha dicho siempre.
Eso, bueno, además de que lo ha dicho, es que yo lo sé.
Correcto.
Porque me lo ha dicho a mí y yo me lo creo. Entonces, no sé para qué enreda. Si Sergio Ramos no va a ir a ningún lado, ¿para qué enreda?
Pues ahí
punto. O sea, si Sergio Ramos, mire usted, es que yo de la COPE no me voy a mover, yo para qué voy a ir, es que no sé para qué enredan.
¿Para qué sacar
unos milloncejos, o sea, no lo puedo llegar a entender.
Yo te
y después
pregunto
hay otra
ti,
cosa,
Víctor, que es una enajenación mental transitoria, entonces o qué es.
Que yo, pero vamos a ver, yo, pero si es que yo se lo he dicho a él, pero tú qué quieres hacer, Sergio? ¿Tú quieres? No, es que yo quiero jugar en Madrid. Bueno, pues entonces no enredes. Pues, si quieres jugar en el Madrid, es que no sé, no lo sé, no sé qué. No, es que yo quiero buscar otras experiencias. Pues termina el contrato y te marchas. Es que es así de fácil. No se pueden hacer las cosas de forma tan normal. Punto número uno. Lo digo para que digan, no, es que defiende a Sergio Ramos. No, Sergio Ramos le pregunto, yo le pregunto que si él quiere jugar en el Madrid, ¿para qué enreda? Y punto número dos. A mí me puede explicar alguien, yo puedo llegar a entender. Puedo llegar a entender que el capitán del Real Madrid vaya a hablar con el presidente y le diga, mire usted, tengo esta posibilidad económica por diferentes cuestiones. ¿A qué Florentino Pérez, para qué revienta Florentino Pérez contando esto? Es que yo no, es que no lo puedo llegar a entender. Es que no puede haber una conversación privada entre el capitán y el presidente.
Hay una explicación para todo eso, que es lo que cuenta Lama, que es el problema de piel.
Bueno, o sea, que han ido a reventarse uno claro, a otro, ¿no? Y el Madrid, ¿cómo puede estar dando esta imagen?
Lo que se
o sea,
ayer.
Pues lo que te dije yo anoche, que es impropio de un capitán y de un presidente del Madrid.
No, pero bueno, pero el capitán, no sé para qué enreda cuando cuando quiere que termine el Madrid. Y después, el presidente del Real Madrid, ¿para qué revienta esto? Que le pegue dos capotazos.
Porque lo estaba esperando.
Pero,
Víctor.
Claro.
Entonces
han ido a cuchillo los dos.
Es que yo voy al mensaje que ha dejado Eric, que era lo que quería recalcar.
Claro.
Ramos está en su derecho de si tiene una enemistad con el presidente o si no lo soporta o si no lo aguanta.
Pero que lo
ha informado Lama durante toda la semana. Está en su derecho de ir al presidente y decirle lo que piensa. Y el presidente, que lo estaba esperando y que sabía que además no tenía una posición de fuerza Ramos, porque no vino con el Paris Saint-Germain, sino que vino con una oferta china, el presidente lo revienta públicamente diciendo,
¿pero qué
no, es que el señor Ramos ha venido con una oferta china, que además no nos deja dinero?
Pero mi pregunta, Hugo, es,
pues porque son muchos años atrás que están enredados y le estaba esperando, porque otras veces... Bueno, pues,
despacio.
Que porque otras veces, tiempo atrás, ha sido Ramos el que ha salido ganando y ha sacado más pasta precisamente porque estaba en una posición de fuerza. Ahora que lo estaba esperando Florentino, cuando ha venido con una oferta china, que no le da dinero al Madrid, lo ha reventado. Y Ramos se ha sentido acorralado porque el farol no le ha salido bien.
Claro, es que yo creo que ha medio mal los tiempos y...
Porque
es verdad que Sergio en algunas cosas se muestra cierta torpeza. Yo no sé si por él o por el entorno o lo que sea.
Pero Juan, no le puede salir bien.
Era innecesario.
Pero, escúchame, el farol del Manchester hace 4 años le podía salir bien porque es Manchester United. Ahí sí que hay partido. Manchester,
tal cual,
United,
Tomás.
Dinero. Aquí no hay partido. Aquí son unos chinos que pagan 6 kilos.
No. Vamos a ver.
Y sin olvidar el añito de Madrid y de Ramos.
Ahí voy yo. El añito del
momento,
Madrid.
El momento, Eri. Inoportuno, el momento, no. Lo siguiente.
El momento del Madrid, y ganando 8 Copas de Europa en un año, no os puede permitir la imagen del Madrid estos shows.
Exactamente.
Ya está.
Exactamente.
Ya está. Bueno,
exactamente.
Y este año
exactamente.
Menos.
Exactamente.
Pero de todas formas, hay una solución a todo eso, Tomás. Es que tú puedes ir con una oferta de la Alcantarilla o de un club chino.
Sí.
Bueno, yo te la presento y que tengo esta. Bueno, pues si no traes 50 kilos no te vas. Muy bien, pues tira por la puerta y cierra la puerta.
Pero vamos a ver,
se cierra la puerta y se acaba el asunto y ya está. Y ahí se queda. Y no nos enteramos ni tú, ni yo, ni el otro, ni la moto.
Igual es que no me explico. Es imposible.
Oye, igual es que no me explico bien. Es lo que te he dicho al principio. Oye, Sergio Ramos tiene derecho a tener una oferta como tienen 85.000 futbolistas cada verano.
Pero tráela.
Ahora, lo que tienes,
hombre,
que
vamos a ver
bien.
Si van a hablar con el presidente, aparte de Sergio Ramos, su hermano y representante y su abogado,
pues algo hay, ¿no?
Supongo que no sería solo para hablar de las desavenencias entre Florentino y Sergio Ramos.
Exacto.
Algo habría detrás, la oferta estaría, ¿no? Porque si no, no sé qué pintan ahí René Ramos y
pues
Julio.
Claro, que había una
claro, pero yo lo que no acierto a entender es que Sergio Ramos realmente en algún instante, en algún segundo de su vida, se ha planteado la posibilidad de dejar el Real Madrid para ir a jugar a China.
Ningún tipo de China.
No va a ningún tipo de China.
Vamos a ver, pero que Sergio Ramos tiene 2 hijos que viven en Madrid en un casoplón en la finca, que se va a casar dentro de 15 días, que quiere ir al europeo del próximo año, que se juega en 20 países, que quiere ir al Mundial de Qatar del año 2022 y jugar su sexto, su octavo,
entonces,
Mundial.
¿Para qué vas con una oferta del fútbol chino?
Que no se lo cree ni él.
O sea, es que cuanto más vas avanzando en la historia, más ridícula parece.
Si tenéis razón en lo que
por
decís...
Por eso ha terminado la historia, Joseba, porque ya no podía ir más.
Si tienes razón, Alcalá, en todo lo que decís, todavía es más de cachondeo. Es Pajares Esteso y los hermanos Marx.
Sí,
vamos a ver, Tomás.
¿Cómo que si tengo razón? ¿En qué, Guas?
Hombre, que si este hombre está convencido, como estoy yo, pero que pues, tiene un rol en el Madrid, en la Eurocopa y en el Mundial.
Pero vamos.
Como
Sergio Ramos quiere ser el capitán de la selección española en el próximo europeo y en el Mundial. Y en el Mundial de Qatar 2022. Pero vamos, eso, pero estate seguro, vamos.
No, que eso, vamos, que te lo digo yo que es así. Entonces, ¿qué hace?
Que esto no, es que yo no entiendo. Yo cada día. Yo cada día me quedo más sorprendido de
es un porro el fútbol.
Es que no lo puedo, es que no lo entiendo. O sea, millones y millones y millones de euros de presupuesto para estos disparates. Es que yo no lo puedo llegar a entender.
Y una cosa, Víctor. Antes
estas
decía,
cosas se negocian y estas cosas se hablan de otra forma. El Madrid no puede estar dando estos espectáculos. Es que Sergio no va a ir a ningún tipo de China porque él quiere jugar privado en el Real
Vuelvo
Madrid.
Vuelvo a decir lo que dije antes, charlotada. Y llegados a este punto, decía antes Sergio una cosa y estoy muy de acuerdo. La gente te empieza a coger la matrícula.
Claro,
no solo a Sergio Ramos. Pasó con Cristiano Ronaldo en su momento. Luego le echarían de menos porque se marcaban menos goles, lo que tú quieras. Pero estaba la gente hasta las pelotas
Germán,
de Cristiano Ronaldo.
El
Griezmann, hasta el gorro la gente de Griezmann.
Germán, el presidente del Madrid es que ha podido con todos en cada pulso que le han hecho.
No, perdona,
pudo con Hierro, perdona. Pudo con Raúl, pudo con Casillas, pudo con Cristiano, y Ramos ha querido ganar ese pulso creyendo que era mejor y, como dice Eri, ha salido perdiendo.
Pero si es que aquí no hay... Vamos a ver, Hugo. Es que aquí no hay que echar ningún pulso. Aquí lo que hay que tener es las cosas claras en la vida. Y tener valentía. Y si tú quieres buscar otras experiencias e irte a la Premier o a China, usted termina su contrato y se va. ¿Pero qué queremos? Que nos suban el sueldo. Llevarnos el último euro. No, mire usted. Yo he sido capitán del Madrid, pero es que a mí yo no me quiero morir sin jugar en la Premier. Pues usted termina su contrato y se va. Y cuando termine el contrato, dice, mire usted, yo me he ido el contrato porque yo le he pedido. Porque yo le he pedido al presidente de Real Madrid, siendo el mejor futbolista de la historia de España, esto, y no me lo ha dado. Y yo me voy, y punto.
Dicho lo cual,
ahora, hay que dar un paso adelante. No se puede estar enredando continuamente. Y luego va el presidente, y a la primera de cambio revienta por los cuatro costados al capitán de Real Madrid. Pero es que esto es un disparate.
Es que tenemos que esperar. Guille, pon el punto final a esto.
No, una sola cosa. Dicho lo cual, yo creo que Ramos se ha equivocado, pero habría que preguntarse por qué todos los capitanes o jugadores importantes del Madrid salen tan mal. Porque Ramos se ha quedado ahí, bueno, se ha arreglado la situación. Pero Casillas, Raúl, Cristiano...
Ahí está el señor Mourinho, Ahí intervino el señor Mourinho.
No voy a un caso concreto.
Sí, pero el que le dio poderes fue Florentino.
No, pero escúchame, como a todos los entrenadores. Y si no, decimos que Florentino a todos los equipos. Cada caso es diferente.
Alberto, mensajes.
Dice Julio, ¿cuántas veces han mejorado Messi o Griezmann su contrato? Muchas, y no os habéis indignado tanto. Tanto Liverpool, y luego saldrá Llorente, le dará la pelota en el muslo y meterá el gol de la victoria del Tottenham. Nacho dice, yo voy con Pochettino básicamente porque es perico. Rafa, el Liverpool se merece esta Champions por muchos motivos, pero sobre todo porque el año pasado perdió la final más surrealista de la historia. Jorge, el mejor programa deportivo, el de los viernes por la noche, el del Oasis de Libertad. Siempre os escucho el sábado por la mañana cuando saco a mi perra al periodismo capitalino. Y Juan dice, es tremendo, Jürgen Klopp juega finales, las pierde y es un fenómeno. Zidane ganó 9 títulos en 2 años y medio y fue todo flor. ¡Qué cosas más raras!
Joder, hay 6 manos levantadas. Pues tenemos que dejar ya el tema Sergio Ramos. ¿Qué queréis que estemos toda la noche hablando de Sergio Ramos?
Un poquito, ¿no?
¿Un poquito más?
Sí.
No sé. Ya veremos.
Mete un y seguimos.
Ya veremos, ya veremos.
Está bien.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 230010. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8,148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12,887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años.
Volkswagen. El sexo es un placer. Soy Carlos Sobere. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmaTC.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao, eso tan tuyo.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Conectamos en directo con Fox Sport Argentina. Está hablando Leo Messi, entrevista en directo a Leo Messi. ¿Qué dice Leo?
Y la gente va entrando en eso también. Y en un momento la gente también pedía el cambio de esta generación, de ver gente nueva. Que era verdad, ¿no? Que por ahí se tendría que haber ido mechando de a poco y no hacer un cambio tan brusco como se hizo. Uh-huh. Ir manteniendo la base, ir metiendo gente, creo que...
Hasta hablando de la selección argentina, evidentemente.
Que se hizo, ¿no? De no limpiar todo de una y que vengan 22, 23 nuevos. Pero bueno, es lo que nos tocó pasar, igual como decía de la gente. Por ahí después la gente buscaba cualquier cosa, como que íbamos a... Que a mí no me tocó estar en esa vez, pero fuimos a Córdoba, creo que fue... Uh-huh. Y la gente se enojó porque no salíamos a saludar, y no era así, porque no estaban las condiciones dadas para salir a saludar. Uh-huh. Por nosotros, por ellos, porque no ha dado.
Y luego dicen que Leo Messi no habla. Uy, se ha pegado ahí un tajo. Vale, pues seguir atentos por si dice algo, porque claro, parece que una explicación con los compañeros argentinos de Leo Messi puede durar...
Bueno, es más larga la pregunta que la respuesta.
Ahora viene una época interesante que se repite cada 2 años. Es Leo Messi en el ecosistema, selección argentina, Mundial o Copa América. Sí. En este caso, Copa América.
Sí, señor. Sí, señor. Copa América de Brasil. Tenéis 2 minutos para decir lo que queráis sobre el asunto de Sergio Ramos, así que racionar el tiempo porque os toca 15 segundos cada uno.
Yo quiero decir una cosa, que es que a lo mejor Sergio Ramos tiene cierta envidia de cómo maneja el Barça el final de sus estrellas, la parte final de la carrera de sus estrellas, donde el Barça firma contratos vitalicios y las estrellas se van cuando quieren. Y a lo mejor le gustaría que para el Madrid y para su caso fuera igual.
Vale. ¿Qué, gato? Tengo que hablar. Venga,
no,
habla.
No, te voy a decir que, mira, yo creo que en este asunto, yo creo que Sergio no me dio bien los pasos. No puedes ir de farol contra Florentino porque es el peor enemigo que puedes tener. Y de hecho, en esta relación de amor-odio, que yo creo que hay más odio que amor, ha habido una campaña desde el año pasado, que incluso la denunció Manolo Lama, de la grada dirigida por el presidente para atacar a Ramos. Y en este escenario va a ser todavía mucho peor. O sea, yo no sé si esta operación a Ramos le va a ser igual, a lo mejor se llena el bolsillo, se queda tranquilo, pero como decía bien Alcalá, en la grada el, la fractura va a ser mucho mayor.
Pero has dicho que hay una campaña dirigida por Florentino y certificada por...
Hubo pancartas la temporada pasada contra Ramos.
¿Y está Florentino detrás de eso?
No, yo no. Pero escucha, eso es parte de la grada. Yo lo digo, claro, a mí me da igual. No es que Florentino les diga, oye, hacer esto, pero ya se han confundido las cosas aquí. Y a Ramos es un tipo que es muy valiente, que va por todas, se pone delante del toro, pero eso conlleva muchos riesgos. Y hay gente que no le está perdonando. Y a partir de ahora no le va a perdonar nada.
Bueno, si Madrid toca metal, como cualquier jugador de campo, si Madrid toca metal bien y si no toca metal, pues
sí, claro.
Bueno, ¿alguien más quiere decir algo de Ramos?
Yo quiero ir el 15 de junio. Quiero, si Juanma está escuchando, como suele escuchar el programa los viernes por la noche, me ofrezco voluntario para ir el 15 de junio a la boda de Sergio Ramos en Sevilla y hacer la fotografía del abrazo con Florentino Pérez.
Otra vez va a venir. Escucha, debería ser, ¿no? Que te deje la invitación, Víctor.
Pero quiero verlo, abrazo, quiero, ¿no? Quiero verlo, quiero sentirlo, quiero...
No, tienes que narrarlo.
Sí.
Bueno, otra vez va a venir.
Quiero narrarlo, sí. Sí, Víctor, sí.
Yo voy de monaguillo. Lo mejor para el Madrid...
Digo que el abrazo será interno, ¿no?
Sí, hombre, claro. Puerta para adentro, en la Torre del Oro, ahí.
Yo voy, pero no conectéis conmigo.
Sí, exacto.
Casi mejor.
Lo mejor para el Madrid, que se ha acabado.
Miguelito quiere presentar el Madrid cuanto antes a Hazard, y si fuera el lunes, mejor todavía.
Sí, de momento está... tomándose unos días de vacaciones en Marbella. Hoy se le ha visto firmar incluso una camiseta del Real Madrid a un aficionado, una camiseta de niño, y no ha tenido ningún tapujo en firmarla y en fotografiarla.
Un osado.
Bueno, pues, formado con la camiseta de que la firma.
Señor y un caballero.
Esta mañana. Bueno, sí, igual otro se tapa y no la firma, pues con total naturalidad firma la camiseta. No sé
mucha
si
personalidad.
Algo, no sé si esto quiere decir algo o no, pero lo que ha pasado... No, como no estamos en la cabeza de Hazard, Víctor, pues no sabemos.
Pues qué va a hacer con
¿por qué lo habrá hecho?
Es que sois cojonudos.
Y nada, pues se supone que la semana que viene cojones. Ya...
O sea, va un niño con una camiseta, para decir al niño...
No, un padre con una camiseta de un niño.
Bueno, pues el mando a distancia lo he tenido que tirar en varias ocasiones. Digo, otra vez me va a poner lo de la camiseta. ¿Qué va a hacer? ¿Se la va a tirar la camiseta?
¿Qué va a hacer?
¿Usted se la firma?
Es un osado, es un osado.
Y si va allí con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, ¿se la firma también? Pues claro, no se la va a firmar.
Bueno,
pues
eso no lo sabemos. Supongo
sería
que sí,
conveniente.
Que
¿cuánto gastas en mandos tú, Víctor, al final del mes?
¿Cómo?
¿En mandos cuánto gastas tú?
Y en radio, varios.
300 euros, sí. ¿No?
La radio la suelo arrojar en varias ocasiones en diferentes momentos de las tertulias del periodismo capitalino.
Sí.
Pero da igual, a la una de la mañana, cuando te cabreas, la tiras estampas contra la pared.
Sí. Además, yo tengo esta radio...
Pero las compra baratas,
tipo,
¿no?
Tipo abuelo, de estas que la tira desde un octavo piso.
Los transistores, ¿no?
Exactamente. Sí. El clásico transistor, y esto es indestructible.
Salen las pilas volando, ¿no?
Sí, las pilas volando, pero se buscan. Se pone uno de rodillitas, la busca debajo de la cama,
y el de Sony, el muelle bien y para dentro.
El aparato de Sony ahí con la rueda de buscar el dial.
Un Philips de rueda.
Te vas a reír, yo tengo ese en el baño.
Un Philips de rueda.
Lo mejor es el transistor ese de toda la vida, claro.
Sí, lo ahora que bueno, ya son digitales.
Sí,
además,
lo mejor
puedes memorizar las...
Es que el Madrid firme a Hazard mañana... Y ya quedando tranquilo, porque si no verán...
No, tranquilo no te vas a quedar, Víctor. Tú es...
Pues no queda.
No, o sea, no te vas a quedar porque, bueno, si le presentan el lunes...
La primera pregunta va a ser qué piensa de lo de Sergio Ramos.
Y la segunda, y luego ya Víctor empieza la campaña de Hazard Balón de Oro.
Hombre, no, pero eso es... No, eso va en la presentación,
eso,
Alcalá.
Eso empieza la próxima semana y nos acompaña hasta Navidad.
Sí.
Cuidado.
Y si
come la
puede haber un juego de competencias... No, perdóname.
Por cierto, lo pregunto el día 1 de junio ya. ¿Quién creéis que debe ganar este año el Balón de Oro?
No digo
broma, Hazard es
top 3
de los candidatos,
top 3,
seguro.
Yo tengo
la estrella
3.
Del campeón de la segunda
Parejo.
Continental.
Bien. El balón de oro de este año, el que estamos, o el que viene.
Es de este.
No, este año.
Depende de la Champions.
Pero hay que esperar a la presentación del lunes.
Pues es Lucas.
Luego ya vienen las portadas.
Como lo haga bien mañana.
Eso irán a dar a Messi con la final de Copa que hizo Parejo.
Que gane mañana el Tottenham, a ver a quién se lo das.
Sí, claro, es que es complicado.
A ver a quién se lo das.
Es complicado.
A Mauricio.
Sí, pero ese no lo puede optar.
Está muy
parece.
Está hablando Leo Messi del Barça. A ver.
Ahora en el City. Sí, pero nunca llegó a ser lo que eran, pues teníamos jugadores impresionantes. Xavi, Iniesta, busqué un medio campo que te tenían el 90% de la pelota.
Y vos adentro de la cancha te dabas cuenta que era impresionante. Porque de afuera, bueno, mirá, decís, es el mejor equipo que vi en mi vida.
Habla de la época de Guardiola.
Y adentro vos también te das cuenta, bailando todos.
No, para nosotros era algo natural, porque lo hacíamos todos los días en la... en el juego de posición, en lo quito y era algo normal, que claro, salíamos a la cancha y teníamos la pelota y no la perdíamos y ganábamos los partidos así, iban pasando los partidos y era algo natural.
¿Con Neymar? ¿Siguen hablando?
Vamos. Ahí.
Buena onda, ¿no?
Sí, un fenómeno. Sí, seguimos hablando, incluso tenemos un grupo de los tres nomás, de Luis, él y yo.
Esa chica, ¿no?
¿Cómo se llama el grupo?
El trío. Sí, algo de Sudamericana, algo así, los tres Sudaca, algo así, no sé.
Suárez, Neymar y vos en el mismo grupo.
Sí, no me acuerdo bien.
¿Y juegan algo ahora? ¿Apuestan algo por la Copa América?
La verdad que no hablaba mucho de la Copa porque se dio justo estos últimos 10 días que para nosotros fueron terrible y hace después de eso no hablamos más.
Sí, y
Griezmann, ya si le pregunta por Griezmann, lo redondea.
Tuvo que operar, tenía una dificultad en la rodilla, sé que tuvo que mandar un comunicado, yo le mando un abrazo, le va a llegar esta nota a Luis Suárez, seguro un fenómeno, un tipazo, además. Ahora sí, no, ese argentino Suárez va al frente como loco.
Sí, un fenómeno.
Es una cosa,
la verdad que le empezaron a pegar y decir que se había operado y que había preferido la Copa América con Uruguay y a no jugar una final de Copa del Rey. Y la realidad es que Luis viene arrastrando una lesión de rodillas un montón de tiempo y viene jugando con molestia, con dolores. Y después de Liverpool llegó un momento que no daba más porque se le agravó lo que venía arrastrando y no le quedó otra de operarse, no era que eligió. Pero bueno, al decirlo yo, capaz que también es raro, ¿no? Porque es mi amigo y obviamente nadie va a pensar que pueda llegar a hablar mal de él, pero es la realidad.
¿Y algún cómo lo ves?
Lo veo espectacular, lo veo enchufado.
Espectacular y enchufado. Gana, bueno, si dice algo más destacable, insistimos que son. Es una entrevista en directo ahora mismo de los compañeros de Fox Sport en Argentina a Leo Messi.
Copa América interesante siempre. ¿Eh?
Sí, en Brasil este año.
Ojalá gane Argentina.
No he despedido a Miguelito todavía, ¿no?
No me ha despedido.
Pues adiós, Miguel.
¿Y Kylian? ¿Qué sabe de Kylian? ¿Sabe algo de Kylian?
Está encantado ahí en el PSG. No.
¿Kylian?
Sí.
Kylian está contento en París, aunque acabará en Madrid, Tomás.
Cuidado. Oye, ¿y Vinicius? ¿Está de vacaciones?
Marbella.
No entraba el chor.
Sí, no era convocado.
Le perdió la pista a Vinicius.
No, ha engordado. Tiene un plan de engorde muscular, por supuesto, y ha engordado ya 2 kilos.
Pero escucha, ¿pero va a seguir en el Real Madrid, Vinicius?
Que no, que acaba cedido.
Va a jugar el equipo de tu pueblo.
No, que no lo digo de broma.
Va a jugar en el Madrid, te puede caer.
Racing de Ferrol, ahí en Amalata.
O sea,
le hacemos sitio, ¿eh? No puedes así que le
estaría bueno, estaría bueno.
Pero yo lo pregunto, Miguel, tú eres el informador
oficial. Vinicius y Mariano.
¿Va a jugar Vinicius en el Madrid la temporada que viene?
Yo
¿sí
creo
o
que
no?
Sí, que se va a quedar en la ¿sí? plantilla, pero bien, que no va a ser titular indiscutible con Zidane.
Tobarro, hay cuatro flechas. Hazard, Vinicius, Benzema y...
Bale.
Y Vale.
Tobarro.
Dime.
Kylian.
Valladolid.
Ahí lo tienes, pues Alcalá. Sí. Ahí lo tienes.
Valladolid, por favor. Alcalá.
Bueno. Yo estoy con Alcalá. Bueno, quiero ver que Vinicius la próxima temporada esté en la primera plantilla.
El hombre de la 14.
Adiós, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
¿Con Griezmann el Barça hubiera sido campeón de Europa?
Bueno, no lo sabremos nunca eso, ¿no? Pero alguien se lo pregunta en el club, es verdad. Os pongo un poco en contexto. El tema es que hay que ir preguntando, evidentemente, por los distintos temas. Y el tema Griezmann es uno de ellos, para ver cómo evoluciona el tema. Y hoy mismo lo que nos decían en el club es un poco lo que vienen diciendo, ¿no? Que Griezmann interesa, que eso el Barça lo reconoce, pero lo que no reconocen es que haya nada cerrado ni firmado. Sí te reconocen que es una gran oportunidad de mercado por esos 120 millones, que es lo que valdrá a partir del 1 de julio, que es un futbolista de primer nivel mundial, que puede jugar en muchas posiciones, que es un jugador que aportaría trabajo, con ambición, y también que elevaría el nivel de la plantilla. Y es ahí, en ese contexto, en ese momento de la conversación, cuando el interlocutor hace la reflexión de que igual con Griezmann en la plantilla, este año, igual el Barça habría ganado la Champions. Es la opinión o la reflexión de una persona del club, pero bueno, como te digo, es fútbol ficción y nunca lo sabremos.
Felipe Luis, ¿tiene posibilidades reales de llegar al Barça?
Es una opción. Ahora mismo el Barça, con De Jong fichado y a la espera de lo que decida De Ligt, las dos prioridades En lo que trabaja ahora mismo la Secretaría Técnica es en un lateral izquierdo para dar relevo a Jordi Alba, que el hombre ni siquiera ha tenido suplente esta temporada, y ahí nos reconocen que Felipe Luis es una de las opciones. Hay más, seguro. Por ejemplo, mañana he visto que el diario Sport en portada va con Junior, el futbolista del Betis, y la otra prioridad es un 9. El Barça estuvo, como sabéis, siguiendo mucho a Luka Jovic, pero se descartó. Ha estado siguiendo también a Lacazette. Hoy ha circulado incluso por las redes sociales que Lacazette estaba en Barcelona. No sé si está en Barcelona o no Lacazette. Lo que sí nos dice el Barça es que a Lacazette se le ha seguido, pero que a día de hoy no es una opción de futuro para el Barça.
Muy bien, hasta mañana, Joan, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Gemma Santos, Gemita, ¿nos amplías esa información que habla de Pepe Bordalás? Fíjate, ayer hablábamos de las posibilidades, o de las novias que le estaban saliendo en Europa, entre ellas la Roma, y hoy firma por el Getafe 2 años más.
Sí.
Lo adelantaba a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde lo contábamos en Deportes Cope y un poquito antes de las 5 lo hacía oficial el Getafe, o sea que poco nos ha durado la exclusiva. José Bordalás ha renovado con el Club Azulón, ha firmado hasta el año 2022, le restaba un año de contrato y al final ahora va a estar unido al conjunto azulón hasta el año 2022, las tres próximas temporadas. Es verdad que ayer contábamos en antena que le había llamado la Roma a él y a su representante, o sea que el interés del club italiano era real, pero también contábamos que no era el único que aspiraba al banquillo romanista, porque también tenían papeletas Mihajlovic, Donadoni, Gianpaolo, Blanc. Él mismo contaba a su entorno, Bordalás contaba a gente de su entorno que sabía que lo tenía muy difícil y que tenía otros entrenadores con mucha experiencia por delante. Así que con todas las ofertas que ha tenido y la gente que ha llamado preguntando por él, bueno, pues parece ser que no le ha convencido demasiado. Ha pesado también muchísimo en la decisión de Bordalás de renovar con el Getafe la insistencia y el esfuerzo que hace el club azulón para retenerle, y aquí le tenemos, firmando la renovación hasta el año 2022.
Pues mira, qué bien. El Getafe se queda tranquilo por lo tanto porque tiene entrenador para rato. Hasta mañana,
Gemma,
gracias.
La gente está emocionada. Claro, o sea, que le fichan a Cristiano Ronaldo al Getafe y no les hace tanta ilusión a los aficionados como que se quede Bordalás.
No es broma, es una de las noticias del final de temporada. Sí. Es portada mañana en Marca. Que Bordalás continúe en el Getafe con la temporada que ha hecho, dice mucho de Bordalás y también mucho del Getafe que lo ha conseguido retener.
Sí, señor. ¿Y del presidente del Getafe?
También. Hasta mañana, Gemma, gracias.
Un beso a todos.
Y por último, Pablo Barrantes, Cope Huesca. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hombre, qué alegría entrar en el verdadero tertulión de la Cope.
Hombre, pues nada.
Hola.
Bienvenido. Siempre bienvenido.
Cuidado.
El domingo ya lo vas a tener complicado.
Cuidado. Qué gran tío, Pablo.
El domingo ya es más complicado.
El domingo es antes que el lunes y ya está. Ha dado un paso al lado Agustín Lasaosa, no le quedaba otra.
Sí, no le quedaba otra. Ha emitido un comunicado después del Consejo Extraordinario diciendo que cesaba, que dimitía como presidente y como consejero delegado. Dice que mantiene su inocencia y que lo hace para no perjudicar al club y para poder centrarse en su defensa. Coge el relevo, no como presidente, que de momento ese puesto queda vacante, nos han dicho, pero sí como consejero delegado, el abogado de la entidad, Manolo Torres, y por cierto también el Huesca ha comunicado esta tarde que aparta de sus funciones al doctor Galindo y además le abren expediente.
Bueno, ¿quién será el próximo presidente?
Pues yo creo que va a ser el propio Manolo Torres.
Petón no, ¿no?
Yo creo que Petón no. Petón está en el Huesca, pero está también en otros asuntos. Ahora principalmente en el Huesca. Por cierto, que el mayor empeño de Petón ahora mismo es limpiar la imagen del Huesca. Ayer ya el fiscal jefe de Huesca deslizó que el Huesca podría pasar de tener responsabilidad penal a todo lo contrario, a ser perjudicado, y incluso Petón dejó, cuando testificó en comisaría, también caer que podría el club personarse como acusación particular en toda esta trama.
Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Hasta dos
detalles rápidos. En esta operación Oiko, según El Mundo, han aparecido en esa investigación, en ese registro, en el despacho del presidente Agustín Lasaosa, un manuscrito donde hay una cantidad, 125.000 euros, y aparecen los dos nombres de los dos cabecillas, Raúl y Carlos. Y otra noticia es, esta según el diario El País, los locales de las casas de apuestas donde más dinero se ganó con el famoso Huesca Nastic eran dos locales de Málaga pertenecientes a Carlos Aranda.
Pues nada, a medida que se vean más detalles, tiene usted una pinta horrorosa, la verdad. Pablo, gracias por todo. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
¿Queréis venir a París o os queréis ir ya?
A París.
A París, ¿no?
A París.
¿Dónde fue?
Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera. Le tenant des titres, le numéro 2 mondial espagnol, Rafael Nadal.
El partidazo de Cope en Roland Garros.
Angelito, París. ¿Qué pasa, Joseba? Muy buena.
Se había sobado, ¿eh?
No, que va. Joder, que no tienes, tienes una voz más joven.
¿Qué te estoy diciendo yo que no, hombre?
Bueno. Estaba sobado, pero bien, además. No, he tenido que retrasar 5 minutos la conexión porque me decían, espera, espera, a ver si lo despertamos.
No es verdad que
enciende la luz, Ángel.
El Quantum este es el problema que tiene, no es cosa mía.
Hay que esperar con la bañera llena de agüita fresquita y tú dentro.
Otro puede, Ángel, imposible.
Claro. Bueno, Parera, ¿qué ha hecho Parera?
¿No te funciona el Quantum?
Parera, no, no, sí funciona. Sí,
¿con lo que rajaste tú cuando no funcionaba bien en Roma?
Porque hablas abajo si no está tu hijo ahí.
Tarjeta local.
¿Estás en el baño?
Local.
Suena
ya, ya, ya. No, ya. Estoy donde puedo estar. Si queréis algo a la calle, a hablar con vosotros.
No, hago una apreciación.
Mete algún aficionado.
Tarjeta local y funciona perfectamente.
Ya, ya, ya. Parera, queremos saber cosas de Parera.
Pues yo te cuento lo que ha pasado con Parera. Parera llevaba 18 partidos en los que solo había cedido un set aquí en Roland Garros y va hoy
un
cede
poco de
otro.
Eco, ¿no?
Adiós.
Ante David Goffin ha cedido el tercer set. Ha empezado jugando muy muy bien. Dice él que a un nivel, vamos, excelso. Prácticamente al nivel más alto al que puede jugar aquí en París. Pero es verdad que luego ha bajado un poquito el nivel y que Goffin ha empezado a jugar bastante bien. Y bueno, al final le ha complicado un poquito el partido. Es verdad que ha vuelto a reaccionar muy bien en el cuarto set. Y ahora nos toca Juan Ignacio Londero, que he visto que Joseba tenía algún problema para pronunciarlo al principio.
Estoy un tanto 25... sorprendido de la trayectoria de Rafa en los primeros cuatro partidos. No por él, sí, sino por los rivales. Bueno, Goffin,
quitando
vale.
Goffin, sí. Quitando Goffin...
Oye, ¿dónde estás a todo esto? Estás en una cueva.
Que no,
en París,
que no se moje el Quantum, joder, si estás en la ducha, ¿eh?
Que no estoy en la ducha, hombre. Estoy aquí donde puedo estar.
Un poquito de eco. El baño.
Qué raro es todo esto, Angelito. No sé qué está pasando.
No se puede fumar en el baño.
¿Puedes decir en alto Rafael Nadal Parera? ¿Puedes decirlo
sí,
en alto?
Sí, lo puedo decir bien alto. ¿Quieres que lo grite bien alto?
Sí, sí, hombre, sí. No, sí.
No, don Rafael Nadal Parera.
Joder, ahí tienes a...
¿Te vale o no?
Sí, sí, ahora ya, ya abrirás la puerta del baño, verás.
Ahora que lo griten ellas. Vaya, que lo griten ellas.
Te estoy diciendo que no estoy... Te estoy diciendo que no estoy en el baño, hombre. ¿Aquí mejor o no?
No, no, sí, sí, está. El sonido es estupendo.
No, no, si mejor es imposible.
Bueno, pues entonces, ¿qué más quieres?
Bueno, y Garbiñe bien, ¿no?
Que cuelgue y vuelvan a llamarle.
Garbiñe bien, ¿no?
Garbiñe.
No hay moneda. Qué buena psicofonía esta, ¿eh?
Oye, si no me dejáis hablar, entonces, ¿cómo queréis que. Garbiñe, muy bien.
Bienvenido
muy bien,
al viernes.
La verdad. Doble 6-3 ante Svitolina. Es verdad que al principio ha cedido unas cuantas veces
pero
su
ganó.
Saque, pero. Sí, sí, ha acabado ganando y bastante bien, además. O sea, rompiendo muchas veces el servicio de la ucraniana, que no deja de ser una top ten, o sea, que tiene mérito la victoria de Garbiñe. Y el
tienes música,
es que
¿no? Garbiñe, bájala un poco.
El problema es que el cuadro de Garbiñe es bomba tras bomba. Ahora le toca a Sloan Stephens, que fue finalista el año pasado aquí, que es campeona de Grand Slam, que es una mini Serena en potencia, igual que ella, grande, fuerte, de color negra, concretamente. Y
sí, pues y si fuera de color verde.
Sería Hulk.
Sería Fiona.
Es que
oye, Hulk,
de color
y Kiki.
Me ha hecho gracia siempre.
¿Y Kiki? ¿Qué le sabe de Kiki?
Pues sabes que Kiki se lesionó al tercer juego.
¿Cómo? Vaya por Dios.
Y llorando. Sabía pobrecita que era el año Kiki que tenía...
¿Ha entrado
tenía
alguien que has bajado la voz?
Kiki Bertens. No, no. Sabía que era el año que podía ganar Kiki Bertens y acabó lesionándose al tercer juego por y llorando. Favor. Se fue de la pista, claro, sabiendo que podía ganar y que se le escapaba. Oye, llorando se ha podido ir hoy Pablo Carreño, que ya le pasó aquí en unos cuartos de final ante Nadal y que se ha tenido que ir lesionado.
Ya,
cuando
sí,
tenía
pena,
el partido
sí
empatado ante Benoit Paire.
Sí,
y
verdad.
Bueno, Carla Suárez la ha podido ver en directo y la verdad que no ha tenido ninguna opción ante Vondrousova. Jugó un partidazo la checa.
Oye, ¿echas mucho de menos a tu mujer y a tu hijo ahí en París?
Sí, la verdad que sí. Les estoy echando
ahora mismo no, ¿no?
Qué poca vergüenza tienen, ¿eh? Es que es asombrosa la poca vergüenza, ¿eh? Cuelga, Angelito, cuelga.
Cierra la conexión porque
mandarles
me acaba...
un mensaje a través de las ondas.
Acaba susurrando.
No, no, tampoco tengo mucho que decirles. No,
tú sabes
decirles
que estás entre
no,
amigos.
Solo vivo al oído.
Sí, pero mal.
Sí, sí, se os quiere un montón, eso es muy majos.
Sí, sí.
2 semanas en París para esto, ¿eh? Qué barbaridad.
Vale, ¿necesitáis algo más o todo bien?
No, todo bien.
No, no, corre, ve, que no te despegues.
Hombre, necesitamos colonia, pero...
Adiós, Angelito.
Un beso.
Que sea rápido.
Saludos a la familia. Hasta pronto. Adiós.
Hala, un beso.
Asombroso.
Adiós.
Adiós. Asombroso.
Terminamos familia en Mugello, en Italia. Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ves? Borja está en un sitio más, con un sonido más adecuado, como tiene que ser.
Profesor de toda la vida.
Y despiertito.
En el cuarto de baño.
O sea, había que hacer una ronda de fotos de donde entra la gente.
El 90% de las conexiones de este partido han sido desde el cuarto de baño, ¿eh? Ha sido...
Hablando
de
baños. Pero no te lo puedes imaginar, y esto lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, es verdad, es verdad.
No voy a contar pormenores, pero yo comparto habitación desde hace muchísimo tiempo con un compañero y el pobre pues está durmiendo, que mañana nos levantamos a las 6:30 de la mañana. Y para que no tenga que sufrir, pues al cuarto de baño. Y hay algunos mejores y otros peores.
Haces bien. Oye, es que hasta mañana no vamos a sacar conclusiones de la previa a este Gran Premio, ¿no? Pero si Bagnaia ha sido el más rápido en MotoGP, ya está todo dicho, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que esa, digamos, la lectura a trazo gordo, la que se ve claramente por la clasificación, que además que ha sido muy sorprendente, yo creo que también es destacable, porque Bagnaia es un piloto debutante en la categoría, y segundo ha sido otro piloto debutante en la categoría, Quartararo, pero si miras un poco más en profundidad, es probable que ahora mismo el máximo favorito, una vez más, sea Márquez. Es el único de los pilotos que no ha cambiado de neumáticos ni por la mañana ni por la tarde, solo utiliza un juego de neumáticos en cada sesión, y su ritmo es muy bueno. Está un poco afectado por una gripe, que para un sitio como este no es muy cómodo, porque es un circuito que exige, bueno, todos, pero este exige muchísima concentración. Es el circuito que tiene el punto más rápido de todo el Mundial, y además es un circuito muy técnico, muy complicado, pero bueno, a Márquez se le ha visto bien, muy sólido. Además de Dovizioso, ha sufrido un poco hoy, su principal rival, recordemos que la Ducati ha ganado el kilo de los últimos años. Tampoco Rossi, que fue autor de la pole el año pasado, ha estado demasiado bien, ha terminado en el puesto 18, así que yo creo que fuera, digamos, de ese titular de las sorpresas con Bagnaia Quartararo, o por ejemplo por Espargaró cuarto, que ha sido el mejor de los españoles, la lectura principal es que Márquez es ahora mismo el que tiene el ritmo más sólido, que le puede servir por lo menos para irse con cierta tranquilidad a la cama, para pensar en cómo plantear el día de mañana y en tener abiertas oportunidades de conseguir ganar aquí. Si gana aquí, pues daría un golpe sobre la mesa, porque no había ganado en Mugello desde 2014, y además ya es lo que te digo, que sería en el escenario ideal para Ducati, lo que dejaría el Mundial muy tocado en lo que es la competitividad por el título.
Pues mañana nos cuentas. Borja, un abrazo grande, gracias, a descansar.
Venga, hasta luego, chao.
Pues señores, que tengáis todos un fin de semana estupendo, que disfrutéis de la Champions y...
¿Podemos volver a conectar con Ángel?
Se ha quedado dormido allí.
Un abrazo para todos, gracias.
Un abrazo.
El campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.